Pues 7 de la mañana y 27 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy. Asgan Ascensores patrocina la información deportiva.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Los aficionados a la pilota valenciana de la Safor pudieron disfrutar ayer por la tarde de la vuelta a los trinquets del indiscutible número uno del Raspall en la última década. Tonet Cuarto reapareció en Sieraco, en el mismo trinquete en el que hace dos meses y medio, concretamente el 15 de junio, se lesionó cuando disputaba la final del trofeo individual. El jugador de Genovés volvió a lo grande, hacía pareja con el jugador de Piles, Simo Bercher, y se impusieron con solvencia 25-5 a la pareja formada por el siraquero Vicent y por Murcianet. Más allá de la victoria, la manera de jugar que mostró Tonet nos recordaba a sus mejores versiones. El seis veces ganador del trofeo individual de Raspall hará pareja con Simo Bercher en la Copa que arranca el próximo 5 de septiembre y serán sin duda la pareja a batir. Por otro lado, esta tarde a las 6, el Proinven y Unispel Basket Gandía realizará el primer entrenamiento de pretemporada. Hoy por la mañana acabarán las pruebas físicas individuales los jugadores y los de mesa tienen ya previsto disputar este sábado en Albacete el primer test de pretemporada.
Gracias, Xavi. Y hoy 1 de septiembre arranca la quincena de la Cigala de Gandía. Participan 21 restaurantes de la ciudad que van a ofrecer 21 formas diferentes de elaborar la cigala, ese producto típico de nuestra ciudad. Con esta jornada se da visibilidad al producto de kilómetro cero, poniendo en valor la cigala, y también se ayuda a los pescadores de la lonja. Tienen toda la información de los restaurantes que participan en la web de Destisafor, ahí ya también pueden ver los platos que ofrece cada uno de los restaurantes. Regresamos nosotros a las 8:20 con más noticias de Gandía y comarca. Que tengan un feliz martes.
Agrosafor ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Siete y media de la mañana, 6:30 en Canarias.
En la SER, Hoy por Hoy, con Aymar Bretos.
Tres preguntas, tres claves y tres sonidos de este martes. La primera pregunta es, en las tres horas que estuvieron ayer reunidos el rey y el presidente del gobierno, después de que Sánchez anunciara ayer aquí en Hoy por Hoy el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla, ¿ahí se concretó algo más? La fecha, las condiciones, lo que sea. Moncloa insiste en que el despacho del rey y el presidente estaba previsto desde antes. Pero las palabras de Sánchez aquí obviamente han agitado todo. ¿Se concretó algo allí? Segunda pregunta, ¿en qué momento le ha parecido a Isabel Díaz Ayuso buena idea que sea el consejero de vivienda de su gobierno el que salga a defenderla en público por el asunto del ático de los 6 millones de euros comprado con dinero de los contribuyentes? El consejero de vivienda. Y tercera pregunta, ¿hasta dónde va a llegar el ruso Putin en sus provocaciones al territorio OTAN? Polonia ha interceptado un avión espía ruso sobre el mar Báltico y esta madrugada han tenido que desplegarse en Letonia cazas OTAN también por posibles amenazas. Esto después de la visita absolutamente opaca a Moscú del director de la CIA. Estas son las preguntas, vamos con las tres claves de este martes. La primera, Canals.
Empezamos con la vuelta al cole. Para los alumnos es la semana que viene, pero los profesores empiezan a trabajar ya hoy con los docentes en pie de guerra en varias autonomías, en Madrid, en Cataluña y en Andalucía directamente hay convocadas huelgas por sus condiciones laborales. De hecho, es cada vez más habitual la presencia de interinos, que cada vez son más, son casi uno de cada tres y subiendo, hay más.
Segunda clave de este martes.
Los controles fronterizos como medida eminentemente política. Lo ha vuelto a confirmar la Italia de Meloni al alargar los controles a pasajeros españoles con la excusa de Ceuta durante 15 días más. España no cede, mantiene el pulso con Italia y prorroga la misma medida por el mismo periodo.
Y la tercera clave es empresarial.
Sí, en concreto sobre una de las empresas más importantes del mundo, Apple. John Ternus, hasta ahora vicepresidente, toma hoy las riendas de la compañía al sustituir a Tim Cook como consejero delegado de la empresa, cargo en el que llevaba 15 años. Cook se ha despedido diciendo pues que su gratitud es infinita.
Tres sonidos de este martes, Villar.
El primero es el sonido del chantaje. Donald Trump ha sugerido que podría retirar el apoyo a la soberanía británica sobre las Malvinas para presionar así a Reino Unido a que gaste más en defensa y de paso congraciarse con su amigo el ultra Milley. Según el Telegraph, esta propuesta figura entre la lista de medidas que está elaborando el Pentágono a modo de coacción para que Reino Unido llegue al 5% de gasto de defensa a la OTAN.
El segundo sonido de este martes son estos pasos.
Los pasos de los familiares del rey Harald de Noruega que han portado su féretro hasta la capilla del Palacio Real que se va a abrir hoy al público para despedir al monarca. Entre ellos estaba también su sucesor, su hijo, el rey Haakon. El funeral de estado será el miércoles de la semana que viene en la Catedral de Oslo.
Y tercer sonido.
Sí, yo alguna vez he dicho que realmente me medicaron con literatura porque yo tuve dislexia y mis padres con mucho esfuerzo me llevaron a un logopeda.
Es Alberto Conejero, autor de La Piedra Oscura, la obra que ha servido de inspiración a los Javis para su nueva película, La Bola Negra. Ha sido el primer gato pardo de esta temporada en El Faro.
Más allá de las creencias, yo creo que morimos del todo cuando muere la última persona que nos recuerda.
Tienen la entrevista completa de Mara, Alberto Conejero, en cadenaser.com. Ojo a este dato que es tremendo. En Mallorca, en los últimos 10 años, se han construido 3 piscinas al día. Son 11.000 piscinas más en la isla. La asociación ecologista que ha hecho la cuenta denuncia que se especula con estas piscinas para aumentar el valor de las casas y de los chalets y que muchas se colocan en suelo rústico, además, y piden una moratoria para no más piscinas. Radio Mallorca, Juan Antonio Bauzá, buen día. Atención, Bauzá. Bueno, pues nos vamos a Soria, porque hay gente yendo a Soria desde otras provincias, incluso desde otras comunidades, a sacarse allí el carnet de conducir, porque hay menos lista de espera para examinarse. Lo han bautizado como turismo de carnet. Castilla y León, Eva Marín, buenos días.
Buenos días. La falta de examinadores está detrás de las largas listas de espera para examinarse del práctico en casi todas las provincias españolas. Unas demoras que de momento no han llegado a Soria, lo que genera toda esta peregrinación a la provincia para sacarse el carnet de conducir. Eduardo Redondo es miembro de una autoescuela de Soriana.
Casos curiosos de hasta que me llaman de Canarias, de Cataluña, País Vasco, Madrid, Zaragoza. Incluso nos preguntan si tenemos algún paquete especial con un alojamiento, porque claro, necesitamos que estén aquí pues una o dos semanas como mínimo para ir preparándolos, buscar fecha de examen.
Hasta un 40% de los examinados en Soria son de fuera de esta provincia.
Ha sido político que hayamos hecho agua justo al dar paso a un tema sobre piscinas. Bauzá, ¿estás ahí?
Aquí estoy, aquí ahí sigo. Está.
Vale, o sea, 11.000 piscinas en 10 años.
Tres al día de media. Es un informe de la Asociación Terra Ferida que advierte del impacto en suelo rústico, ya que una de cada tres pues, se ha hecho además sobre este terreno. Desde esta entidad critican que se use la piscina como puro elemento especulador para disparar precios sin tener en cuenta el consumo de agua. La solución, pues no dar más licencias y tarifas progresivas en base al consumo. Lo dice Mateu Vic, que es uno de los autores del informe. Que se pregunta, ¿cómo se para? Pues dejando de dar licencias. Palma es el municipio con más piscinas entre 2015 y 2024, casi 1.400 nuevas, seguida de Marrachica, Albia y Llucmajor.
La ropa para hoy, Jordi Carbó, buenos días.
Muy buenos días, pues de nuevo ropa de pleno verano porque las temperaturas serán igual o más altas que ayer. Han subido ligeramente las mínimas, aún así con ambiente agradable, menos en el Mediterráneo donde ya estamos alrededor de los 25 grados. Veremos algunas nubes, pero en general el día será soleado con máximas de 30-35 grados, lo más habitual, pero en el interior de la península pasaremos de los 35, también en el interior de la isla de Mallorca y máximas cercanas a los 40 grados en el Valle del Guadalquivir. En Canarias, por cierto, viento fuerte del norte.
Y me dices que este calorazo va a ir a más a lo largo de la semana.
Sí, ya veremos si al final es ola de calor o no, que al final es un tecnicismo. Tendremos valores propios de la ola, de una ola de calor. Lo que falta saber es si se alargaría los suficientes días. Pero para que nos hagamos una idea, es muy probable que a partir del jueves y el viernes tengamos máximas en muchos puntos del interior de la península entre los 40 y 45 grados.
Y ya últimos coletazos del verano. Estos son los últimos, ¿o no?
Vamos mirando porque tenemos hasta 15 días vista para ver cambios, posibles cambios. Y todo apunta que la semana que viene sí que podría haber un poco más de movimiento. Pero este escudo que viene desde el Sáhara es muy fuerte y cuesta de tumbar. Pero bueno, la esperanza está en la semana que viene.
Carbó, gracias.
Que vaya bien.
Cada mañana en la SER...
A la hora del desayuno, los cruasanes de Hoy por Hoy.
7:37 de la mañana, 6:37 en Canarias. Ángeles Caballero, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Manuel Javois.
¿Cómo estás? Buenos días.
Sara Canals.
¿Qué tal?
Y Tony López.
¿Qué tal a todos? Buenos días.
Ángeles, tú no ves en la cara de Javois, tiene algo más de sueño que ayer, percibo.
Yo creo que tiene un poquito más, pero yo estoy en solidaridad con mi otro croissant, mi croissant en gananciales que tengo aquí, porque yo también tengo mucho sueño. De hecho, me ha ofrecido un café y estaba todavía la cafetería cerrada. Imagínate a qué horas nos haces venir.
Los croissants de Hoy por Hoy, en un minuto.
Pueblo despoblado de Castilla y León.
Láser. El sonido de la vida.
¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora al pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
En la SER, Hoy por Hoy, con Aymar Bretos.
¿Con qué has soñado esta noche, Javois?
Pues fíjate, poco antes de dormirme me llegó un mensaje invitándome a vendimiar de unos oyentes.
Es que lo que le pasa a esta persona.
Fíjate, la bodega Lagar de evento, que nos escuchan, que nos leen. A vosotros los oyentes os invitan a comidas y a premios, a mí a vendimiar. Pero...
¿Por qué será?
Bueno, yo he sido niño de vendimiador. Y la verdad es que me haría ilusión volver a aquello. Yo recordé luego que hace muchos años, casi 40 años, leí una noticia, y ahora me pongo serio, en Diario de Pontevedra, que decía, yo tenía una sección de hemeroteca, por lo tanto tenía que ir hacia atrás, y leí una noticia que decía, un muchacho de 13 años se suicida en Arosa después de pasar todo el día vendimiando. Un niño había pasado la tarde vendimiando en Bayón, en Vilanova de Arousa, junto a toda su familia, volvió a casa a las 9:30 de la noche, subió directamente al desván al llegar y se ahorcó. Yo pensé que estaba delante de la noticia que originó una de las canciones más legendarias del rock español, Septiembre. Septiembre de los enemigos.
Porque estoy frío, soy el calor, yo iba a ser un gran tío, todo un ganador. ¿Será que no es lo mío esta competición? ¿Por qué os reís tanto delante de Dios?
Cuenta la historia del suicidio de un chico. De hecho, dice en algún momento José L. Santiago, voy a estrenar corbata hoy. Cuenta, fíjate la definición con la que empezaba la canción, la definición tremenda de la muerte, porque estoy frío si hoy hace calor, ¿no? Esa incomprensión. Yo llegué a llamar a José L. Santiago para preguntarle cuál había sido el origen de la canción, sí, y si había sido esa noticia. Historia. Y me dijo que sí, que había leído una noticia del suicidio de alguien, pero que no recordaba exactamente dónde ni cómo. Sí sabía que el chico había dejado una nota tremenda. Iza por el pan que hoy no voy a ir. Que es un verso que incluye también en la canción. En fin, yo ya tenía todo preparado para escribir un reportaje en Leer Pontera sobre la noticia que originó esta canción, y resulta que no me cuadraron las fechas. 6 meses antes del suicidio de este chico
se publicó la canción.
No me cuadraron las fechas, se me quedó ahí. Pero cada 1 de septiembre, y de hecho este artículo ya lo había escrito hace años, cada 1 de septiembre recuerdo siempre la historia y recuerdo siempre la canción, que me parece un tema más impresionante.
Agradecemos al oyente que ha invitado a la vendimia a Javois por este momento de bajonazo a las 7:41 de la mañana.
Pero le mandamos un abrazo de verdad.
Sí, siempre, sincero. siempre. Caballero en cápsulas. Primera cápsula, caballero, el café con leche.
Pues mira, vamos a repartir ese café con leche entre dos personas. Me meto un poco en el cortijo de Tony, pero quiero hablar de Messi y de Djokovic. Messi, por ser el dios y el pibe del barrio, como titulan hoy uno de los artículos en el diario El País, y luego de Djokovic, porque es un hombre grandioso que el último de sus partidos se ha pasado 4 horas y 36 minutos jugando entre vómitos y lágrimas para que acaben titulando, como he visto por ahí, histórico patinazo. plazo. Un hombre que lo ha dado todo y que llevaba 26 años sin perder en la primera ronda de un Grand Slam. Yo estoy a favor de los hombres que lloran y de los hombres que lloran en público, así que mi homenaje hoy para ellos dos.
Segunda cápsula, elevamos un poquito la intensidad.
Sí, pues mira, tiene que ver con el robo de Villena, que ya sucedió hace unos días, y bueno, con el importante patrimonio y la entrevista que hiciste ayer en la que hablaba la experta de que con toda probabilidad ese oro se ha convertido ahora en dinero. Yo pensé en la cantidad de líneas y hasta reportajes cinematográficos que le dimos al robo del Louvre y me pregunto, pues, ¿qué ha pasado para que le demos menos intensidad a la que le he dado yo ahora en este café con ese robo de algo patrimonial absolutamente extraordinario que hemos
tenemos
perdido?
Una noticia que vamos a contar a las 8 de la mañana. Ay. Acerca de ese robo que te recomiendo que no te la pierdas porque te va a escandalizar.
Pues vale. Pues
tercera cápsula, pues un mira, expreso.
El expreso vamos a dárselo a la Junta de Andalucía, que va a pagar 13 millones de euros a la sanidad privada para derivar casi 20.000 abortos. Un derecho reproductivo de las mujeres en el que además comunidades como en la que estamos, Madrid y Andalucía, suman casi la mitad de esos abortos y en ambas comunidades, según el Ministerio de Sanidad, el 99% se deriva a esa sanidad privada.
Y última cápsula, intensidad total ya, un ristreto.
Pues mira, yo no sé si la crisis de Ceuta, la crisis humanitaria y migratoria de Ceuta va a acabar, como dicen algunos y algunas, con el gobierno de Pedro Sánchez, pero sí sé que hay un tema que sí que puede hacerlo, que es el tema de la vivienda. El dato que conocemos hoy es que la vivienda usada cuesta 34.250 euros más que hace un año la vivienda usada, teniendo en cuenta que el salario medio bruto anual en España es de casi 30.000 euros al año, pues me pregunto si no será este un motivo para darle al ristreto.
En la prensa internacional, hoy el tremendo debate, Sara, que se está viviendo en Estados Unidos por acelerar aún más la inteligencia artificial.
Pues sí, hablamos hoy de la IA y los centros de datos que se han convertido en uno de los temas más sensibles allí en Estados Unidos y más a dos meses de las elecciones legislativas, sobre todo porque es un tema que trasciende al debate tecnológico, a los recortes que ha llevado a cabo grandes empresas y afecta también a muchas comunidades, como aquí, ¿no? El consumo de electricidad, el uso de agua intensivo, el ruido, el impacto ambiental, en fin. Llevamos meses viendo cómo el activismo contra la IA ha cogido fuerza en Silicon Valley. Este es el sonido de una protesta de Stop AI. Es un grupo que quiere detener su desarrollo porque cree que supone un riesgo existencial para la humanidad. Y hay figuras que incluso han llegado a vandalizar casas de políticos o de empresarios, ¿eh? Como la mansión de Sam Altman, el CEO de OpenAI, aunque son una minoría, también hay que dejarlo claro. Pues bien, ahora nos vamos al otro extremo, porque un grupo de presión que se llama Build America AI ha lanzado una campaña con 50 millones de dólares para apoyar el desarrollo de la IA y la construcción de bases de datos. Van a lanzar anuncios de todo tipo en los estados más reacios a ella, como Kansas, Ohio, Wisconsin. Van a apoyar también a los políticos que estén a favor. Defienden pues la creación de puestos de trabajo, el hecho de que lo fomenten empresas privadas, la carrera tecnológica también con China, ¿no? Que Estados Unidos evidentemente quiere ganar. Pero bueno, más allá de los extremos, el debate está servido. Por eso os he traído también esta noticia. Hay movimientos que defienden que no hay que darle la espalda a la IA, sino que hay que gestionarla como un bien público, ¿no? Que no esté en manos de los magnates. Y otros que creen que estamos siendo demasiado cautelosos y que hay que desarrollarla a muerte. No sé vosotros qué opináis sobre
eso. Es muy de desarrollar.
Yo estaba dándole vueltas todavía a lo Jokovic, que estoy fuera de estudio.
Me encanta lo de es muy de desarrollar.
Jaume siempre es muy de desarrollar, sí. En el córner, Tony López, hoy hablamos de llamadas perdidas.
Sí, yo imagino que todo el mundo en este mercado de fichajes que has tenido este verano de hoy por hoy, todos te han cogido el teléfono. Cuando tú le llamaste a Ángeles, a Jaume y a Sara para... Bueno, yo no te lo cogí, pero porque estaba
claro, en un programa. Será sinvergüenza. La única persona que no me cogió la primera fue Tony López.
Pero porque estaba metido en un programa. Luego te llamé y lo
qué
cogiste.
Eres,
porque, pero lo
osado.
Lógico es cuando alguien te llama cogerlo.
Estuviste
y sobre todo.
A puntito de perder.
Pero aquí estoy.
Aquí estás,
¿no? Porque te llamé y lo cogiste, que es lo lógico.
Sí, y si alguien era un sitio con mucha cobertura.
Y si, claro.
Lo que pedí.
Y si alguien de esta mesa, que no va a pasar, ¿eh? Pero si alguien de esta mesa quisiera irse de hoy por hoy y te llamara, oye, Aymar, ¿tú qué harías? Cogerlo. Bueno, pues el Rayo Vallecano, que sabes bien que es un equipo bastante especial, sí. No solo porque no tiene estadio, sino porque, bueno, ayer contó José Palacio que el lateral André Ratio quiere salir y el presidente Raúl Martín Presa no le coge el teléfono. Ni a él.
Porque sabe lo que le va a decir.
Sabe lo que le va a decir, entonces no coge el teléfono. Su solución a las ofertas que llegan de Nottingham, de Fulham, de oye, queremos pagar a plazos, tal, es Fulham. Nada, no voy a coger el teléfono. Ratio, ay, ¿qué quiere irse? No lo voy a coger el teléfono. Entonces, bueno, hoy es el cierre de mercado de fichajes. Esperemos que se vaya a un pueblo que tenga cobertura para poder coger el teléfono a uno de los jugadores más importantes, porque el Rayo es un club familiar, todos se llevan bien, pero claro, el presidente está un poco al margen de todo. esto que pasa en el vestuario.
Teresa, quita el modo avión que te están llamando.
A uno de los hombres importantes hay que cogérselo siempre.
Oye, y los no importantes también merecemos también que nos cojan el teléfono.
Claro, si lo de importante lo decía por ti.
Que Djokovic haya perdido con 39 años. Haya perdido un partido con 39 años a 5 sets y le hayan titulado histórico patinazo. Me ha recordado cuando en una rueda de prensa le preguntaron, bueno, ¿qué se siente? Usted empezó ha pasado su carrera persiguiendo a Nadal y a Federer y ahora está persiguiendo a Alcaraz en cuestión de títulos. Y decir, bueno, en medio hice algo, ¿no? En medio me convertí en el tenista más premiado de la historia.
Los cruasanes de hoy por hoy.
Los cruasanes de hoy por hoy.
Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
Empezar una carrera investigadora, científica o docente es todo un reto y los universitarios con discapacidad cuentan con el apoyo del programa de becas Fundación ONCE Investiga. Se trata de ayudas que van de los 18.000 a los 30.000 euros para el doctorado e investigación postdoctoral. El plazo para entrar en el proceso de selección termina el 30 de octubre y toda la información está en el apartado de becas de fundaciononce.es.
Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
¿Tantas ganas tienes de rutina?
Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la ONCE y claro, eso se nota.
Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Don Simón Pro. Si quieres energía para tu día a día, Pro. Don Simón Pro. Tiene proteínas listas para tomar, para una vida sana, para tu bienestar. Pro.
La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Juanma Graner.
1 de septiembre, Día Internacional de los Primates. Felicidades.
Electrodomésticos Milar patrocina El Tiempo.
Puede llover algo esta tarde, será poco, pero como esa lluvia viene acompañada de barros, como si lloviera mucho. Será, ya te digo, esta tarde y en la mitad sur, temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios, máximas en descenso o sin cambios, viento flojo. Ahora 25 grados en Alicante, 24 en Castelló y Valencia y 23 en Elche.
Mira, ahí viene septiembre doblando la esquina. Vuelven los horarios, las clases y el trabajo. Y en Milar, sin irte lejos, tienes un portátil HP con Intel Core 3, pantalla de 16 pulgadas y 512 GB de alta velocidad por solo 459 euros. Además, en Milar te regalamos mochila y ratón inalámbrico. Milar, la vuelta a la rutina, mejor en el barrio.
Se acabó el verano meteorológico, el que va del 1 de julio al 31 de agosto, pero no se van los calores. Eso sí, no son tan extremos como en semanas pasadas. Calores que han favorecido los incendios forestales, y de ello hablaremos. Calores que son gasolina para futuros temporales, y hablaremos de la Dana. Pero antes, nos vamos a quedar con los fríos datos, porque se acabó la última gran operación estival de tráfico y los números son de susto. Eran 23 los muertos en la Comunidad Valenciana en accidente de tráfico en el momento de hacer esa información. Pero ya son 24, enseguida lo verás. No sirven campañas, por agresivas que sean. Volvemos a tropezar en la misma piedra. No entraremos en factores y causas, que son de sobra conocidos y reconocidos. Nos quedamos con los fríos números. Deberían bastar. 23 familias rotas ayer por accidentes en vacaciones. Insisto, ya son 24. Ana Talens, ¿qué tal?
Buenos días, Juan. Han sido 9 los muertos en autovías, 14 en el resto de carreteras. Este año se iguala el número de muertos en coche, 9, y en moto, 8. Son más hombres, 17, que mujeres, 6. Alicante y Valencia han sido las provincias con más fallecidos.
Pero lo que te decía, ayer de madrugada tuvimos que lamentar otro accidente mortal más. Un motorista, a las 2:15 de la madrugada, en una carretera, la Nacional 332, a su paso por Santa Pola. Ahora mismo, además, está cortada la A3 a la altura de Requena y hacia Valencia por el incendio de un camión.
Punto de vista, Julián Jiménez.
Si se mantiene esta tendencia al alza de fallecidos en las carreteras, al acabar el año sobrepasaremos el centenar en la comunidad. Y si ya es duro que una sola persona pierda la vida por razón que sea, mucho más insoportable es que la pierdan 100. Por eso conviene redoblar esfuerzos para tratar de cambiar esa tendencia. ¿Cómo hacerlo? Esa es la clave. ¿Endureciendo las penas? Dada la urgencia, se me antoja algo demasiado lento, más si se ha de reunir apoyos políticos. Por desgracia, no está la política ahora para consensos. Casi casi lo único que nos queda es insistir en el llamamiento que periódicamente hacen las autoridades. Ojo con las distracciones que están detrás de buena parte de los siniestros. Distracciones al volante por culpa del teléfono móvil, fundamentalmente. Ojo también con el exceso de velocidad que está detrás de 3 de cada 10 siniestros. Y por supuesto, cero alcohol y cero drogas.
Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins el 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
Desconnectar no sempre és parar. A vegades és moure's. En la Generalitat promovem el moviment i l'esport per a equilibrar el temps davant de les pantalles i fomentar un estil de vida actiu. L'esport d'avui serà la seua salut de demà. Generalitat Valenciana. Així, ara.
Bueno, pues ha costado, pero parece que por fin la Generalitat entiende que lo de los incendios no es cosa solo de apagarlos, que también es cosa de evitarlos, que hay que limpiar y mantener el bosque en condiciones.
Por eso ayer en Artana, una de las localidades afectadas por el incendio de la Vall d'Uxó, que todavía no se ha dado oficialmente por extinguido y que ha dejado una cicatriz importante en la Serra d'Espadà, el presidente Pérez Llorca anunciaba una ley forestal que, vía incentivos económicos, anime a los propietarios del suelo forestal, que nadie trabaja, y esta es una de las claves fundamentales de todo esto, el devolver al monte su papel de motor económico más allá del turismo de foto, a mantenerlo y cuidarlo.
Pero también algo que acompaña toda la política medioambiental fins ara, que es que el contamina paga. Visca también unida a una otra, yo creo que un nuevo principio que te que complementar, lo que es que aquí hay que hacer las cosas bien, que aquí hay que colaborar en la mejora del entorno y que contribuís a previndre els incendis, que tiene un incentivo, incluso un incentivo económico per part de la administración, que eso también regularem en esa ley forestal que volen comenzar a tramitar cuanto antes.
Bueno, pues a ver si sirve de algo eso desde la Generalitat y para hacer frente a los incendios futuros y al daño de ese incendio en concreto. Veremos qué se anuncia para la Calderona y también para el incendio del Saler. Otros de los incendios gordos del verano. Y ahora, para la recuperación trasladana y desde el Gobierno central, los 9.500 millones de euros que ha puesto para recuperar las zonas afectadas y que ya están destinados.
Lo dijo el ASER Zulima Pérez, que es la comisionada del Gobierno Central para la Recuperación, y lo decía tras escuchar también aquí en el ASER la denuncia de los comités locales de reconstrucción sobre la falta de interés en recuperar espacios cívicos y sociales que también fueron destruidos por la dana. Pérez explicaba que la burocracia es lo que tiene y que este año van a empezar las obras de esas infraestructuras como polideportivos, centros de mayores y de bibliotecas.
Que van dedicados a la recuperación del tejido social, pues por ejemplo en la recuperación de centros culturales, de instalaciones deportivas o de espacios de encuentro ciudadano. Y yo creo que este es un factor fundamental para los municipios y para los ciudadanos de los municipios. En la Dana perdimos muchas cosas y también perdimos esos espacios de interacción que repercuten, entre otros, por ejemplo, en la juventud y en la infancia, que perdieron esos espacios en los que pues los niños jugaban, los jóvenes se reunían y que con la recuperación pues vamos a poder volver a recuperar.
Por cierto, hablando de estas cosas, sobre todo de los futuros temporales, te hemos contado este verano las críticas de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que lamenta el escaso mantenimiento del nuevo cauce del Turia. Dice que hay demasiada vegetación en algunos tramos. Le respondía ayer la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Que no es su función, porque la limpieza y la conservación corresponde a las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. En este caso, la Consellería de Medio Ambiente. Así lo avalan varias sentencias del Supremo. La Confederación asegura además que la vegetación de ribera, entre las que están las cañas, lejos de agravar las inundaciones, sirve para frenar la velocidad y la fuerza del agua en caso de avenida.
A medio camino entre la política y la economía, esto que dijo ayer en el estreno de temporada de la Ventana Comunidad Valenciana el presidente de la patronal autonómica CEB, Vicente Lafuente. No le sirven unos presupuestos de la Generalitat para poder decir que existen. Quiere que sirvan y por eso reclama que se hagan cuentas plurianuales.
Porque lo que nosotros no podemos hacer es vivir siempre en periodo preelectoral, como vivimos, y que los presupuestos, en vez de hacer tener ideas y líneas de trabajo a 2-3 años, tengamos líneas de trabajo a 4 meses. Si no nos damos cuenta de que es un error, yo creo que hay que reconocer los errores para buscar soluciones.
Hoy por hoy.
Una fuente de salud y bienestar. Carnes y pescados bien seleccionados para las recetas ricas y completas. Oh,
como es natural, a perros y felinos les encanta.
Oh, Nat.
¿Cómo hacemos las cosas en la comunidad? Podemos hacerlas bien, muy bien o mejor, de categoría. Cuando las hacemos juntos, cuando somos pueblo, las hacemos comunidad. Trabajamos comunidad, crecemos comunidad, celebramos comunidad, vivimos comunidad. Unidos, como siempre, como nunca. Comunidad. Generalitat Valenciana.
Ojo a esto que te contamos ahora respecto al robo del Tesoro de Villena.
El Ministerio de Cultura asegura que la Generalitat no contestó a 2 peticiones de información sobre la seguridad de los museos que hizo el pasado mes de agosto, antes del robo.
Información importante. Y queda el deporte, el fútbol. Hoy se cierra el mercado de fichajes, es por tanto un día importante. Carlos Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Así se están moviendo los 4 equipos de la comunidad en este último día del mercado de fichajes. El Villarreal parece que ya lo tiene todo hecho y que no habrá ni más llegadas ni más salidas. En el Valencia aterrizó ayer el mediapunta inglés procedente del Liverpool, Harvey Elliott. Esto en cuanto a entradas. En cuanto a salidas, podría marcharse André Almeida. El Celta lo quiere durante todo el verano y se ha sumado en estos últimos días el interés del Racing de Santander. En el Levante, oferta importante del América de México por Carlos Álvarez. El club está estudiando si le compensa o no venderlo y pretende que llegue cedido el delantero centro serbio del Lazio, Petar Ratkov. Y el Elche, todavía muchos deberes por hacer. De entre 3 y 4 incorporaciones estamos hablando en este último día. Parece más o menos encarrilada la del lateral derecho del Español, Rubén Sánchez, y la salida importante del central austriaco David Affengruber a la Premier League.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
En la SER, hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
Esta mañana se vuelve a reunir el Consejo de Seguridad Nacional para abordar las muchas urgencias cruzadas que conforman la crisis de Ceuta, que es una crisis en la que se mezclan todos los elementos, sobre todo la desesperación creciente de los miles de migrantes que llevan un mes malviviendo en las calles y que ahora hacen colas de días durmiendo a la intemperie sin poder ducharse en condiciones lamentables para ver si entran, si tienen suerte y consiguen entrar, acceder a alguna de esas nuevas plazas que el gobierno va creando en los nuevos centros de acogida improvisados. Y esa desesperación de los migrantes se mezcla con el hartazgo de los ceutíes que imploran soluciones para que su vida vuelva a parecerse a la de antes del verano. Y ese hartazgo de los ceutíes choca con las leyes que tenemos en España, como en cualquier país avanzado, que impiden que las administraciones tomen atajos y se pongan a expulsar a las bravas a personas sin seguir unos procedimientos mínimamente garantistas. Todos los partidos saben que cualquier otra cosa sería ilegal, todos lo saben,
y que no va a haber un funcionario que te firme o te lleve a cabo una expulsión ilegal de cientos de personas porque estaría prevaricando y porque nadie quiere verse dentro de unos años explicando ante un juzgado por qué dio pasos sin cobertura legal, porque eso deriva en penas de inhabilitación, y esto ya lo hemos visto en España recientemente. Así que es muy complejo todo, sí, pero el gobierno tiene que demostrar que después de las primeras semanas de noqueo total, ahora está poniendo todos los medios y más para agilizar ese embudo burocrático formidable que existe en Ceuta entre solicitantes de asilo, migrantes económicos y menores. Y veremos hoy si tras el Consejo de Ministros el gobierno aclara algo más sobre el futuro viaje del rey a Ceuta y Melilla que Sánchez avanzó ayer aquí en Hoy por Hoy.
Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
Horas después de estas palabras aquí en la SER, el rey y el presidente del gobierno estuvieron ayer reunidos, ayer por la tarde. Un despacho de 3 horas que, según la Moncloa, estaba ya agendado desde antes. Podemos contarles a esta hora en Hoy por Hoy algunas claves de por qué Sánchez anunció ayer ese viaje del rey a Ceuta y Melilla, que es materia muy inflamable en la relación con Marruecos. Hay ministros que se quejan en privado de que la Casa Real no ha hecho gran cosa por desmontar el relato que quiso fijar el PP de que el rey no ha ido hasta ahora a Ceuta porque el gobierno no le dejaba. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Esa es la acusación que quiso desactivar ayer Sánchez con sus palabras aquí en Hoy por Hoy, dejando claro, sin verbalizarlo explícitamente, que si Felipe VI no ha visitado aún la ciudad autónoma, no es porque el gobierno se lo haya impedido. De hecho, lo que sabemos, Aymar, es que Moncloa y Casa Real abordaron en una de sus conversaciones de manera informal la posibilidad de que el monarca realizara ese viaje. El Ejecutivo no puso ningún impedimento, pero según las fuentes consultadas, no se llegó a concretar cuándo. El presidente aseguró ayer que lo que acordaron es que ese viaje se va a producir en el momento en que se den las condiciones para hacerlo. Aclaran en el Ejecutivo que eso será cuando se recupere la normalidad en Ceuta y esa visita no se pueda utilizar con ninguna intencionalidad política. Por ahora no sabemos si el rey y el presidente abordaron este asunto en el despacho que mantuvieron en la tarde de ayer, un despacho que la Moncloa enmarca en la normalidad habitual de las citas que celebran varias veces al mes. Aún así, en el Ejecutivo, como dice Saimara, hay miembros, ministros que van más allá de ese relato oficial y que en privado reconocen su malestar con la Casa Real por haber dejado, dicen, que el PP instale esa idea sobre un veto de la Moncloa que no es real. Un enfado que se suma al que provocó el comunicado del mes de agosto en el que Zarzuela mostraba su indignación con lo sucedido en Ceuta, reclamando además medidas para evitar que la crisis se repita.
Silencio en Zarzuela. La Casa Real se mantiene en silencio sobre esos futuros viajes a Ceuta y Melilla anunciados por Sánchez. Quien sí ha hablado, obviamente, es el PP, Sara.
Pues sí, que lleva todo el verano quejándose de que el rey no va a Ceuta porque el gobierno no le deja, y ahora acusa a Sánchez de usar al rey.
Nos negamos a convertir las instituciones más relevantes de España en motivo de confrontación política y de manoseo partidista. La primera de ellas y la más importante, la corona y la figura de su majestad, el rey.
Es Borja Sémper, portavoz del PP, pero en Vox van mucho más lejos. Santiago Abascal.
Ni una sola crítica al régimen de Marruecos y ni una sola crítica a Mohamed VI. Al contrario, ha reivindicado la alianza en una entrevista en la que sí ha insistido en varias críticas contra el jefe del Estado español. Digo esto porque creo que esto demuestra la traición de Pedro Sánchez a los españoles.
Primer análisis a esta hora. Esther Palomera, buenos días.
Días,
Fernando Garea, ¿cómo estás?
Buenos días.
Y Lola García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Palomera, están los medios conservadores a esta hora hablando de Sánchez arranca el curso con un enfrentamiento con el rey, Sánchez desdeña al rey. ¿Qué lectura haces tú? Primer titular.
Bueno, pues yo creo que lo que pretendió ayer el presidente del gobierno con esta audiencia con el rey de más de 3 horas es desmontar el bulo o la falsa información que se había difundido a lo largo de las semanas iniciales del mes de agosto de que el gobierno había vetado la presencia del rey. Y lo que quiere dejar o lo que pretende dar constancia desde mi punto de vista es que el rey reina pero no gobierna, y quien gobierna es el jefe de gobierno.
Garea.
Bueno, yo creo que ayer se esperaba que el presidente del gobierno aquí en la cadena SER superara o modificara ese desastre que ha sido la gestión del gobierno durante todo el verano, y en mi opinión no solo no lo hizo, sino que se metió en algún jardín respecto a la explicación del rey, que ahora efectivamente se le busca una comprensión de qué es lo que quiso decir, pero lo explicó francamente mal, incluyendo el error de los 20 años que desarmaba todo su argumento y dejó en el aire algo que parecía un reproche.
Lola García.
Bueno, yo creo que ayer en la entrevista Pedro Sánchez intentó recuperar la iniciativa en, política en Ceuta, pero que la mecha pues ya ha aprendido, la mecha de los problemas de convivencia en la ciudad ya ha aprendido, y que lo del rey pues abre muchos interrogantes, no solamente por cómo lo va a hacer España para hacer esa visita sin que parezca que se le ha pedido permiso a Marruecos, y también sobre qué haría el Partido Popular si estuviera en la misma situación.
En una hora está previsto que empiece el traslado de 65 niñas que llevan semanas atendidas por asociaciones vecinales allí en Ceuta, el traslado a instalaciones en las que van a poder ser atendidas por las autoridades y que pasen al sistema de protección de menores. Son las primeras de 400 a las que se va a trasladar hoy. En Ceuta, junto a una carpa donde pasan la noche esas mujeres, esas niñas, está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Adelante, Nico.
Hola, Imar, ¿qué tal? Buenos días. Estamos junto a la mezquita de Sidi Mbarek, alguna de esas 65 niñas que van a salir por fin de esta carpa en la que lleva un mes. Se acaban de despertar, están pasando los tres baños químicos que se encuentran aquí. Hoy, en el sistema de protección de la ciudad, han pasado la noche 1.700 niñas. Las voluntarias de esta asociación están ya cansadas.
Sí, son 65 menores las que tenemos por aquí. No acompañadas. Que tenemos, rondamos los 400. Cada vez más tensa, cada vez menos insoportable. Que ya ni ellas pueden aguantar.
Usted también está cansado.
Ya estamos cansados tanto psicológicamente como físicamente.
Cansancio psicológico, cansancio físico. Además, los técnicos de la ciudad, Aymar, calculan que hay otros 1.000 niños varones en las calles. A esto hay que sumar prácticamente 7.000 adultos.
Hay debate dentro del gobierno sobre qué hay que hacer con los menores. ¿Dejarlos en Ceuta hasta que se aclare si pueden ser devueltos con sus familias a Marruecos? ¿O llevarlos a la península mientras se decide si pueden ser devueltos con sus familias a Marruecos? El presidente Sánchez nos dijo ayer aquí que él apuesta por lo primero,
la
prioridad que sigan en Ceuta.
España es que todos estos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma de Ceuta.
Pero su ministra de Infancia, Sira Rego, dijo lo contrario minutos después.
Yo estoy convencida de que es imprescindible acoger a los niños y a las niñas no acompañados en península por dos motivos. Uno, porque es imprescindible destensionar la situación de Ceuta. Y dos, porque es la mejor manera de garantizar los derechos y los cuidados de estos niños
esta
y de estas niñas.
Una de las diferencias que mantiene hasta ahora el PSOE con su socio de gobierno y también con sus socios parlamentarios, que le afean los esfuerzos que hizo ayer aquí Sánchez en la SER por no cabrear a Marruecos. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Sí, los socios no están de acuerdo con las palabras de Sánchez sobre Marruecos, y tanto los aliados parlamentarios como el socio de gobierno sí creen que buena parte de la responsabilidad de esta crisis migratoria la tiene el país vecino. Decían ayer en Sumar, en Esquerra o en Podemos, que no asumen la teoría del PSOE y que es imposible que haya movimientos en la frontera y que no lo sepa la policía marroquí. Escuchamos a Ernest Urtasun y Oriol Junqueras.
A nuestro entender, es verdad que esa frontera está muy controlada por las fuerzas de seguridad de marroquí, y lo único que digo es, evidentemente, que la responsabilidad de Marruecos por acción o por omisión está allí.
Es muy difícil creer que un país como Marruecos no fuese consciente de que había decenas de miles de personas a punto de atravesar una frontera, por lo tanto resulta poco creíble.
Pero no solo hay discrepancias con el papel de Marruecos o el traslado de estos menores. Fuentes de Sumar nos confirman, Aymar, que han planteado al PSOE su rechazo a la reforma de la ley de extranjería que ya prepara el gobierno.
¿Estas diferencias con sus socios van a hacerle aún más espinosa la comparecencia del jueves a Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre Ceuta? Es una comparecencia que se va a producir, además, un día después de las manifestaciones, concentraciones que ha convocado para mañana en distintos puntos de España la Federación de Municipios y Provincias, que preside una alcaldesa del Partido Popular. El PSOE a nivel nacional había pedido a su gente que no acudiera a esas concentraciones de mañana porque entiende que no buscan apoyar a Ceuta, sino atizar al gobierno. Pero en Ceuta, el PSOE de Ceuta, que tenía una posición imposible con este tema, ¿cómo no acudir a una manifestación convocada en Ceuta, en defensa de Ceuta, el día de Ceuta? O sea, el PSOE de Ceuta finalmente decidió que ellos sí van a ir a esa concentración.
Sí, son movilizaciones que el PP está convocando por toda España a través de la Federación Española de Municipios y de Provincias, que preside una alcaldesa popular. Los socialistas están pidiendo a sus alcaldes que no vayan, porque creen que es hacerle el juego a la derecha.
Si seamos claros, esas concentraciones no se hacen por Ceuta. No seamos, seamos claros y seamos adultos. Si esas concentraciones son contra Pedro Sánchez, como todo lo que promueve el Partido Popular, ¿o es que de verdad alguien se cree a estas alturas que al Partido Popular en estos momentos le importa Ceuta?
Esta es Montse Mínguez, la portavoz de la Ejecutiva Federal. Pero como decimos, el PSOE de Ceuta ha anunciado que ellos sí van a ir. En un comunicado dicen que la realidad de Ceuta se vive aquí día a día y que la acción política del PSOE ceutí debe responder también al sentir y a las necesidades de la ciudad.
El presidente dio por hecho ayer aquí que la gran mayoría de los migrantes que están en Ceuta no tienen derecho a asilo porque son migrantes económicos y que por lo tanto van a ser devueltos a Marruecos. Eso no quiere decir que no pidan el asilo. De hecho, muchos de ellos lo hacen. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo justifican? ¿Cómo justifican esa petición de protección internacional? Julia Molina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, van aferrados a una carpeta con los papeles de la solicitud dentro. Se sienten más protegidos sabiendo que al menos han podido registrarse en el sistema, aunque eso no asegure su permanencia en España.
I go to the police for do my project and they give me a protection international. And
dice Ali que al menos no está en la situación de otras personas que no han podido ni registrar su nombre y resultan todavía invisibles. Él no es el perfil habitual de refugiado porque es marroquí.
And my life in there is very dangerous, that's why I'm coming.
Pero pide asilo político, dice que está perseguido y está convencido de que trae las pruebas suficientes como para conseguir protección. La mayoría de los que solicitan asilo, sin embargo, son subsaharianos. Ahmed viene de Somalia.
You know, I came here for because a country that's not peace.
Dice que no puede vivir en su país porque está en guerra, espera en la playa del trampolín desde hace un mes y mañana tiene la entrevista. En Ceuta hay también personas de Sudán, del Chad, de Nigeria que esperaban en Marruecos la oportunidad para cruzar a España y que ahora esperan aquí para que se les reconozca su situación de refugiados y puedan quedarse como asilados.
Y hay una derivada más de las palabras de Sánchez, de los efectos de las palabras de Sánchez ayer aquí en Hoy por Hoy. Él señaló a Rusia y a Israel por difundir bulos para promover la entrada a Ceuta de gente como Ahmed, al que acabamos de escuchar. Los dos gobiernos han salido raudos y veloces a confrontar con Sánchez, el ruso y el israelí. En particular el gobierno israelí, que coge siempre con muchas ganas al gobierno español por su postura ante lo que están haciendo en Gaza. Bueno, le acusan a Sánchez de mentir, de todo. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, buenos días.
Hola, Aymar, buenos días. Ese señalamiento de Sánchez aquí en la SER tuvo repercusión internacional y, como dices, la respuesta llegó a las pocas horas. Llegó antes el desmentido de Israel, que, por cierto, no es la primera vez que cuestiona a España en esta crisis en Ceuta. Ya lo hizo su embajador ante Naciones Unidas cuando criticó al gobierno al poco de estallar la crisis. Lo criticó por mantener, abro comillas, enclaves coloniales en África. La respuesta esta vez llegó a través de un mensaje en redes de Gideon Saar, el ministro de Exteriores israelí, que acusa a Sánchez, como decías, de mentir descaradamente e intentar distraer el fracaso de su gestión. Escribe, tampoco es la primera vez que Sara remete contra el gobierno. Ya lo hizo tras la suspensión de la Vuelta Ciclista el año pasado y cuando España pidió en Bruselas la suspensión del acuerdo de asociación de la Unión Europea e Israel por el genocidio en Gaza y la colonización en Cisjordania. Hasta Moscú llegaron también los ecos de Sánchez en la SER. Allí no parece haber sorprendido tanto la acusación que ya había lanzado el viernes el ministro Álvarez en el Congreso. El portavoz del Kremlin simplemente se limitó a desmentir a Sánchez sin hacer más valoraciones.
Pablo, gracias.
Hasta luego.
Una noticia que les contamos a esta hora. La Generalitat Valenciana no informó al Ministerio de Cultura sobre las medidas antirrobo de colecciones como la que terminó siendo robada hace una semana en el Museo de Villena. El Ministerio de Cultura pidió este verano información a las comunidades autónomas sobre sus medidas de seguridad en los museos, porque este tipo de delitos están aumentando, este tipo de robos. La Comunidad Valenciana no contestó ni a la primera petición de información ni a la segunda petición de información sobre la seguridad en esos museos, como el de Villena. Bueno, pues tres días después de esa segunda petición de información, unos ladrones entraron en el Museo de Villena y robaron el Tesoro de Villena. Pepa Blanes.
A petición de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, el Ministerio de Cultura pidió este verano a las comunidades autónomas información sobre los museos que tuvieran colecciones susceptibles de este tipo de robos, es decir, objetos realizados en oro, plata o piedras preciosas, debido al aumento de los robos en muchos museos, sobre todo después del que se vivió en Badajoz y también del robo de Albacete el pasado mes de julio. La primera petición se hizo este 11 de agosto. A las comunidades que no contestaron se les envió después otra petición el 24 de agosto, el mismo día que Europol publica su informe. Era, como decimos, una petición para que la policía valorara en qué comunidades, en qué museos hacía falta reforzar la seguridad. Según fuentes del Ministerio, a ninguna de esas dos peticiones la Generalitat Valenciana contestó, ambas peticiones previas al robo del Tesoro de Villena del pasado jueves. Tampoco añadieron información el pasado viernes 18 de agosto en la reunión con todas las autonomías con la Dirección General de Patrimonio, ya con esa orden de Interpol alertando del aumento de los delitos.
soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
Ahora en Lidl 950 gramos de pechuga de pollo a 5,59. Ahorras un 18%. Y con Lidl Plus bananas a 0,99. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
Bueno, después de meses de negociaciones y protestas, hoy el gobierno aprueba finalmente el estatuto marco para todos los sanitarios, sin acuerdo con los médicos, que llevan meses pidiendo un estatuto marco propio por la singularidad de su trabajo, dicen, y amenazan con una huelga indefinida si no lo consiguen. Mariola Lurido.
Los sindicatos médicos se reunirán en los próximos días para decidir si convocan en otoño la huelga indefinida con la que amenazaron a Sanidad, terminados los paros semanales de antes del verano. La negociación con Mónica García está rota y el conflicto sigue sin solución. Tampoco las comunidades autónomas, incluidas las del PSOE, apoyan a la ministra que hoy lleva en segunda vuelta el controvertido estatuto marco al Consejo de Ministros para que pase a tramitación parlamentaria en el Congreso, donde su aprobación se presenta complicada. El proyecto está pactado con Comisiones Obreras, UGT, CESIF y SATSE, mejora las condiciones laborales de todo el personal del sistema sanitario y acaba con las guardias médicas de 24 horas. Pero los médicos quieren un estatuto y un ámbito de negociación propio.
Y los que vuelven esta semana al trabajo son los profesores. A los alumnos les toca la semana que viene, pero los profesores se incorporan ya a una plantilla cada vez más precarizada con importante presencia de interinos. Laura Gutiérrez.
Sí, 3 de cada 10 profesores seguirán siendo interinos en este arranque de curso educativo en España, con comunidades que estarán incluso muy por encima de esa media, como Navarra, Aragón o Castilla y León. Los sindicatos acusan a las administraciones de convocar plazas por debajo de las necesarias y de mantener un sistema de oposiciones desfasado que deja fuera de la estabilización a más de un 80% de docentes. Carlos Cuesta, Comisiones Obreras.
Porque el sistema de oposición deja fuera al 85% de la gente en la primera fase, de tal manera que nos encontramos que en ciertas especialidades se quedan plazas desiertas. Entonces, todas esas plazas se convierten en plazas de interinos.
Cambiar el acceso a la función docente es uno de los asuntos que están sobre la mesa de las negociaciones con el gobierno.
Para nosotros, evidentemente, ha sido absolutamente una decepción, porque la legislatura del profesorado, seamos serios, se va a terminar sin ni una sola mejora.
Lo dice Mario Gutiérrez de CESIF. Los docentes esperan ya la llamada del ministerio para retomar las conversaciones.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
52.112, serie 43.
Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
Esta noche se cierra el mercado de fichajes. ¿Todavía se va a mover algo, Tony, o no?
Sí, el Barça va a hacer oficial a Gabriel Jesús, el Valencia a Harvey Elliott, jugador del Liverpool, y los focos estarán puestos sobre todo de mar en la posible salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid, que en el Mundial dijo que pretendía irse, pero todavía no tiene ningún comparador. Desde las 9 de la noche, programa especial cierre de mercado con Bruno Alemán en la aplicación de la SER y en redes sociales, que engancharemos con el larguero, obviamente. El protagonista anoche con Manu Carreño fue Enric Mas, actual portador del maillot rojo que la acredita como líder de la Vuelta.
Es un maillot especial, además es el mayor de líder de la Vuelta, donde para mí, yo siempre digo que es mi carrera, así que es algo muy bonito.
Hoy la décima etapa por la provincia de Albacete, y en tenis hoy debutan Rafa Jodar y Paula Badosa.
8:20, 7:20 en Canarias.
Vital Dent Gandía patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
En la SER.
Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis.
Muy buenos días, ya está aquí septiembre con su vuelta a la rutina, especialmente para el profesorado que hoy regresa a las aulas, mientras los estudiantes apuran los últimos días. Y arrancamos con el tiempo. Hoy martes, intervalos nubosos en el cielo, podría llover, aunque es poco probable, y si llueve será de forma débil y dispersa y acompañado de barro. Han aumentado las temperaturas mínimas, que esta noche no ha sido tan fresca como la anterior. Hemos tenido 19 grados de mínima en la Drava en Barx, 24 en Tavernes de la Valldigna. Lo que bajan son las máximas, que no pasarán hoy de los 30 grados. El viento soplará flojo de dirección variable a primeras y últimas horas del día, desde el este en las horas centrales. En estos momentos la humedad es del 100%, tenemos 24 grados en Oliva y en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Y vamos con un suceso que acabamos de conocer. Detenido un matrimonio por el hurto de joyas a personas de avanzada edad en la Safor. La detenida era trabajadora de una empresa de atención domiciliaria que atendía a personas mayores en situación de dependencia, mientras que su esposo vendía las joyas hurtadas en establecimientos de compra y venta de oro. Las víctimas han sido vecinas de Piles, la alquería de la Contesa, Beniarchó o de la Playa de Gandía. Y también un suceso en tribunales que nos llama la atención. Condenado un capitán de yate que robó un catamarán del puerto de Valencia y lo ocultó en el puerto de Gandía para venderlo. La sección cuarta de la Audiencia de Valencia ha condenado a este hombre, José Paulo N.C., son sus siglas, como autor de un delito de hurto y otro de falsificación de documento privado en concurso con delito de estafa. Ocurrió en junio de 2023. Y aunque llegue septiembre, queda temporada turística por delante, pero es verdad que ha pasado, podemos decir, lo más fuerte de la temporada alta y es momento de hacer balance. Hemos tenido mucha gente, teníamos los hoteles al 94% de ocupación de media este mes de agosto, pero se han gastado menos. Amadeo Fauces, hostelero y presidente de Destisafor.
Com a afluència de gent, jo pense que com a 3 anys, gent n'hi ha hagut papanta, ha gastat una miqueta menys, però jo pense que és per això, perquè la gent pues, tampoc pot.
Aún así, el balance es positivo porque aguantamos la falta de capacidad monetaria del turista y Gandía está por encima de otros destinos. Balbina Sendra, edil de turismo.
Se fa un balance positivo porque estem veient ciutats com València, Benidorm, que és la eterna, diguem, ciutat turística per excel·lència, o Cullera, pròpiament dit, que han anat a la baixa o que tenen uns números prou més baixos que Gandía.
Y escuchábamos antes a Amadeo de Chef Amadeo, pues en su restaurante tienen una tradición, despedir el agosto de esta forma. Con una traca, y es que no solo despiden que ha pasado lo más fuerte de la temporada alta, sino también se despiden de la mayoría de sus camareros que son estudiantes.
60% dels cambrers que tinc jo són estudiants. Avui en dia trobar una miqueta de treballadors per hosteleria, però la veritat és difícil. I ells, pues, clar, venen a guanyar-se els durets per després poder aguantar-se ells en els estudis, en els pisos que tenen alquilats i, bueno, ajudar una miqueta a la família. I la veritat que sí, per nosaltres és una gran ajuda que vinguin, perquè si no estarien perduts.
Estarien perduts perquè el sector se queja un verano más de la falta de mano de obra. Y además del profesorado, inician también el curso los políticos. Hoy lo va a hacer de forma oficial ante la prensa. El alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, va a presentar los proyectos para estos próximos meses. Estaremos allí, se lo contaremos en Hoy por Hoy y en Hora 14. Y en Oliva, la Diputación de Valencia ha dado el visto bueno al proyecto de reforma de los campos de fútbol y la pista de atletismo del Polideportivo Municipal de Oliva. Se van a invertir más de 1.300.000 euros dentro del plan abierto de inversiones. Algunas reformas son el césped de los campos de fútbol de 11 y 8, que van a ser ahora estándar, van a ser césped artificial, perdón, estándares de FIFA. También, por ejemplo, en la pista de atletismo se va a sustituir el pavimento. Lo mismo va a ocurrir en la de baloncesto y vóley. Y por cierto, que el edil de Deportes de Oliva, Yamas Carey, del que la oposición pedía su dimisión, ha comentado estas nuevas obras en sus redes sociales, asegurando todavía queda mucho por hacer y ver los resultados hace que todo valga la pena. Se alarga también el servicio de autobús que une Oliva con la playa hasta el 15 de septiembre. Y continúa la controversia de si habrá acto institucional o concentración en apoyo al pueblo de Ceuta mañana. Parece que de momento no hay consenso en Gandía. Le recordamos que el gobierno municipal proponía crear un acto propio, mientras la oposición prefiere apoyar la convocatoria de la Federación Española de Municipios. Sí que ha habido consenso en Oliva, que tendrá su acto institucional, y en Tabernes se han adherido a la convocatoria de la Federación, lo que ha despertado el malestar entre Compromís, que se demarca de esta postura.
Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
Sí, ya va siendo hora.
Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsur Truck, Palma de Gandía. Descubre toda la gama MAN Top Used, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos.
Top Used Day, sábado 26, solicita tu entrada en la web gruposharetruck.com. Grupo Share Trucks, movemos lo que importa.
Ven a vivir la Vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda?